Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan Egipton gertatzen ari denari buruzko erreportaje batekin hasiko dugu saioa. 500 lagun baino gehiagori heriotz zigorra ezarri die bertan epaiketa bakar batean epaitegi batek. Egoera nolako den ulertzen lagunduko digute Yusuf Salen, estatu golpearen aurkako Egiptoko ikasle mugimenduaren bozeramaileak eta Ane Irazabal, Egiptotik lan egiten duen kazetari euskaldunak. Ondoren Mexiko aldera egingo dugu saltoa. Mexiko kazetariontzat munduko lekurik arriskutsuenetakoa dela esaten da askotan. Horri buruz eta narkotrafikoak lurraldean duen eraginari buruz hitz egingo dugu Martela Turati, kazetari eta aktivista mexikarrarekin. Saio amaitzeko Turkiara begira jarriko gara. Erdoganen gobernuak Twitterera sartzean debekatu zuen, bertan duela egun batzuk atzo iluntzean berrezarri zen sare sozialera sartzeko modua. Guzti horri buruz eta Erdoganen gobernuak izan dezakeen etorkizunari buruz hitz egingo dugu Jan Seven, Turkiako Alderdi Komunistaren nazioarteko taldeko kidearekin. Sarrerakoak esan daba, az gaitezen erreportajearekin. Heriotz zigorra zoritxarrez desagertzetik urrun dago oraindik, munduan asko dira exekuzioak gauzatzen jarraitzen duten lurraldeak. Datuen arabera 2000-tik gora izan ziren 2013an zigor hori jaso zutenak 48 lurraldetan. Horren ohikoa ez dena baina, epaiketa bakar batean 529 laguni heriotz zigorra ezartzea da. Egipton gertatu da, joan den abuztuan izandako liskarretan atxilotutako 529 lagun zigortu baititu bertan, epaitegi batek heriotzera. Anaia musulmanetako kideak dira guztiak.
Hau da estatu golpearen ondoren egin den epaiketarik bidegabekoena.
Yusuf Salem, Al-Sisi mariskalak joan den uztailean emandako estatu kolperen aurkako ikasle mugimenduaren bozeramailea da.
And I also don't wonder if
niretzat ez da hain harrigarria milaka egiptoar hil dituen sistema odoltsu batek 100 exekutatzeko asmoa izatea.
Esan daitekeena da epaiketa hau testu inguru konkretu batean ulertu behar dela eta testu inguru hori da anaia musulmanak klandestinitatera itzultzeko makro prozesu baten barruan, ez?
Ane Irazabal kazetaria da Egiptotik egiten du lan eta bertan gertatzen denaren jarraipena egiten du hainbat edabidetan.
Batez ere iriazko uzailaren hiruko estatu kolpetik, baina nik esango nuke Rabala dauiako eta Nahtako kanpalekoen utxaratze odoltsuetatik, bueno, anaia musulmanak ilegalizatzeko kanpaina gogor bat hasi da, eta batez ere liderrak espetxeratu dituzten arren, nik uste dut hori argien ikusi dela jarraitzaileen kontrako epaiketetan, ez?
Jazarpenei hasiera eman zieten kanpalekuen aurkako erasoak gertutik bizi izan zituen Yusufek.
It was hundreds, it was thousands, in two squares in Egypt, there was like a Holocaust and
100 eta 1000 izan ziren Egiptoko bi plazatan banatuta. Holokaustoaren antzekoa izan zen, eta Egipto modernoan gertatutako bi sarraski dira. Eraso horiek Egiptoren historian sekula gertatutako hilketarik bortitzenak izan ziren. 1000 Egiptorrek galdu zuten bizia sarraski hauetan.
Thousands of Egyptians lost their lives. They claimed that these places
leku horietan armak eta lergailuak zeudela diote, are gehiago misilak, baina ez da egia. Jende guzti hori inolako armarik gabe hilda. Armarik izan balute, euren burua defendatuko zituzten hiltzen utzi ordez. Eraso hauen arrazoi nagusia estatu kolpearen aurkako protestak isilaraztea izan zen, hauek amaitzea eta hau eginda lortuko zutela pentsatzen zuten, baina ez da hala izan.
Egoera nabarmen aldatu da Egiptoko kaleetan azken urteotako irautza eta errepresioen ondorioz. Gobernuaren errepresioak eta gobernuaren aurkako erasoek urte luzez Egipton ikusi gabeko segurtasun falta eragin dute.
Anybody in Egypt is in danger, even if they are Puku.
Egipton edonor dago arriskuan, baita estatu kolpearen edo militarren aldekoak ere. Edonor izan daiteke kaltetua. Kazetariek ere bahituak eta atxilotuak izaten dira euren lana egiteagatik, eta baita egiptoarrak ere, edozein egiptoar.
Ikasle mugimenduko bozeramailearen arabera, jendea ez da dagoeneko kalean bere iritzia modu askean adieraztera usartzen.
So I'm not talking only about
Enaiz estatu kolpearen aurka dagoen jendeazari, bere iritzia adierazi nahi duen edozen egiptuarri buruz baizik. Lurraldea babesten jardun beharko luketen segurtasun indarrak, armada eta barne ministeritza alegia, beren eskubideak kalean gauzatzen ari den jende baketsuaren aurka ari dira borrokan, benetako terroristen aurka egin eta lurraldea babestu beharrean.
Nik esango nuke orain benetako gerra ez nuke esango, baina benetako arazoak Sinai penintxulan daudela. Kairon eguneroko bizitzan ez dago inolako arazorik. Nabaritzen dena bai eta hor desberdintasun handia dago, 2011ko iraultzaren ostean Egiptoarrek ez zituzten gauza asko lortu, baina lortu zuten gauzarik garrantzitsuenetariko bat izan zen Egiptoar guztiek kalean haien iritzi politikoen inguruan askatasun oso hitz egin zezaketela, ez? Eta eztabaidatu eta haien iritzia eman eta kalean asko entzuten ziren, ez? Eztabaida espontaneo horiek, hori galdu eginda. Orain ez dago askatasunik iritzia emateko. Eta militarrekin edo erregimen berriarekin alde ez daudenak isilik daude, beldur dira, eta hori oso arriskutsua da, oso arriskutsua da.
Ane Irazabalen iritziz, lurraldea inoiz baino zatituago dago.
Ben Egiptoko herria nik esango nuke, nik Egipton lan egiten dudanetik, inoiz baino zatituago dago, ez? Militarrek estatu kolpea egin zutenetik, gurekin edo gure kontran oinarritzen den kanpaina bat hasi dute, edabideek batez ere babesten dutena, eta orduan herritar asko militarrekin daude, itxuturik militarrekin daude, eta beste asko anaia musulmanekin edo anaia musulmanen orbitan dauden taldeekin derrokatu dira.
Anaia musulmanen orbitan dauden talde horietako bat bezala identifikatua izan ohi da estatu kolpearen aurkako ikasle mugimendua. Yusuf Salen, mugimenduaren bozeramailea, ez dator bat taldea orbita horretan kokatzen dutenekin.
No, it's not true. Ez
da egia, gure mugimendua Egiptoko edozein kampusetan dago, gure zuzendarien artean eta gure kiden artean ideologia guztietako jendea dago, baita liberal eta sekularrak direnak ere. Esan bezala, unibertsitate guztietan gaude, baita unibertsitate pribatu eta institutuetan ere, beraz ideologia edo oinarri politiko bat dugula esatea ez da egia esatea. Demokraziaren aldeko eta golpearen aurkako mugimendu bat bakarri gara eta ez dugu zerikusirik edozein alderdirekin. Iraultzaileak bakarri gara.
Bere mugimendua inguru ideologiko horretan kokatzen ez duen arren, oposizio sekular eta liberalari militarrekin bat egin izana leporatzen dio gazte egiptoarrak.
And I'm sorry to say some seculars and liberals, not all of them, pretend that they
sentitzen dut hau esan beharra, baina liberal eta sekular batzuk demokrazia defendatzen dutela diote, baina beraien eran eta beraiek usatzen zaiena irteten bada bakarrik defendatzen dute demokrazia. Eurek nahi dutena irteten ez bada diote, hau da ez da demokrazia, eta guztia ezerezean utzi nahi dugu. Esan diezaiegun militarrei, politikan sartzeko guztia ezerezean utzi eta lurraldea izorratzeko, lurraldea babesteari utzi eta estatu kolpeak ematen azeitezen eta erregimendu odoltsu bat osa dezaten.
Anaia musulmanekin oposizio laikoak, esan dezagun iraultza bultzatu zutenak, 2011ko iraultza bultzatu zutenak, Hosni Mubarak boteretik kendu zutenak, talde horiek ez daude anaia musulmanekin, ez dute edo anaia musulmanekin edo militarrekin diskurso hori babesten, baina egia da egun oso zatituta daudela, moro arrazkerreko mugimendu guztiak moduan Egiptonez, oso zatituta daude, ez daude koalizio bat egiteko prest, ez dute talde bat sortu nahi, eta orduan haien mezua ez da iristen gizartearen gana. Hau da, ez dute inolako jartzunik, ez edabideetan, ez dakite nola berrantolatu, egia da, estatu kolpearen ostean, anaia musulmanen jarraitzaileen kontrako kanpaina bortitza egon dela, baina baita, ahots kritiko guztiak isiltzeko kanpaina bat, eta ezkerreko ekintzaile asko ere espetxeratu dituzte, edo epaiketak izaten ari dira.
Estatu kolpearen ondoren hauteskundeak apirilean deitzeko asmoa azaldu zuten militarrek. data hori ordea atzeratu eginda. Atzo bertan, erreportaje hau prestatzen ari ginela, Altsisi Mariskalak hauteskundetara aurkeztuko zela azaldu zuen.
Bai, bueno, azken albistea da eta zurrumurruek diotena eta badirudi iturri ofizialek filtratutako albiste badela eta hau ja esan genezake ofiziala dela, Altsisik gaur dimisio aurkeztuko du defentsa ministro moduan, bihar aurkeztuko du bere presidentetzarako hautagaitza eta badirudi presidentetzarako bozak maiatzaren 3. astean egingo direla. Haien ideia da presidentetzarako bozak maiatzean egitea eta parlamentukoak ramadanaren ostean.
Dena den eta hauteskundeak hauteskunde, Egipto arraskok presidente gisa ikusten du dagoeneko Al-Sisi Mariskal golpista.
I mean, this elections is never going to be democratic.
Hauteskunde hauek ez dira sekula prozesu demokratiko bat izango. Dagoeneko milaka dira hildako egiptoarrak eta milaka kartzelan sartutakoak. Gainera norabide bakarreko edabideak daude Egipton. Bide bakarra eta aukera bakarra hautatzeko. Buruzagia, estatu kolpe honen buruzagia, bera da dagoeneko presidentea eta bera izango da presidentea, ofizialki edo ez ofizialki.
Gogoratu behar dugu, behinbeineko presidentea Adli Mansur dela, baina Egiptoarrek Adli Mansur ez dute inola zere kontuan hartzen, ez? Dagoeneko hemen Al-Sisiri buruz hitz egiten da eta bueno, ba askorentzat bera da de facto presidentea, ez?
Esan ote daiteke beraz Hosni Mubarak diktadura militarra kentzeko asmoz hasitako irautza Egiptoarra diktadura berri batera bidean dagoela?
Nik uste dut goiz dela horrelako konparaketa bat egiteko, momentu desberdinak direlako, baina erregimen militar berri baten itzulera bizitzen ari garela, bai, eta askok Mubaraken garaian garaikoa baino okerragoa dela esaten dute. Nik Mubaraken garaia ez nuen bizi, beraz ez naiz gai konparazio bat egiteko, baina Egipto arraskok esaten dute kontra iraultza prozesu hontan garai gogorragoetara itzuli garela.
This person and this era.
Pertsona hau eta garai hau Hosni Mubaraken garaia baino gogorragoak dira. Gogorragoa da iraultzari esker irabazitako guztia galdu dugulako eta kontrairaultza bat gauzatzen ari direlako. Estatu kolpe hau urtarrilaren 25eko iraultzaren kontrako golpe bat izan zen. Beraz, orain izugarria da. Sistema krudelagoa eta kriminalagoa da.
Egiptotik bertatik orengo garaiak Mubarakenak baino okerragoak direla esaten entzutean, gogoratzeko modukoak dira. Al-Sisi estatu kolpean jo zuenean eskuartzen militar hori goraipatu zuten nazioarteko analistak. Regimen militar bat Egiptorentzat gobernu islamista bat daño hobea izango zela zioten haiei, zer esango lieken galdetu diogu Yusufi.
I only got to say if the majority of people have chosen any system, any government.
Esateko dudan gauza bakarra zera da herritarren gehiengoak sistema bat hautatu badu, konstituzio bat, presidente bat, hauteskunde eta prozesu demokratikoetan gainera utzi jendeari nahi duena hautatzen. Gu ez gara Europakoa bezala, ez gara mendebaldekoak bezalakoak. Geure ohitura propioa ditugu, gure pentsatzeko modu propioa. Aske gara nahi duguna hautatzeko. Sentitzen dut hau esan beharra, baina ez dagokie eurei edo beste inori gure kontuetan muturra sartzea. Hautatzeko askatasuna dugu. Beraz, Egiptoarren gehiengoak dagoeneko, bost prozesu demokratikotan hartu badu parte, bi referendum, bi parlamenturako hauteskunde eta presidente hautatzeko hauteskunde bat, eta herritarren gehiengoa zerbait hautatzen ari bada euren aukera respetatu behar da, hori baita demokrazia.
Including two referendums, two parliament elections and one presidential elections, and majority of them have chosen something.
Egiptoarrek ez diote inolako jaramonik egiten nazioarteak dioenari, nazioarteko prentsak esaten duenari, edo nazioarteko komunitateak egiten dituen adierazpenei. Lehenik eta behin, Egiptoar gehienek bakarrik Egiptoko telebista ikusten dutelako eta Egiptoko telebistak dioena sinisten dutelako. Eta bestetik haientzat ez duelako garrantzirik.
Jarrera deigarria, hain zuzen atzerretik datozen turistek Egiptoren ekonomian duten pisua kontutan hartuta.
Bai, baina nik uste dut Egiptok badakiela momentu hontan egiten duela inorretzaiola inork ez diola kritika gogor bat egingo, ezta? Orduan, militarrek uste dutena da, bueno, guk errepresio polizial baten kontestuan gaude eta hori nazioarteak badaki, baina gauzak egonkortza lortzen dugun momentuan turismo itzuliko da eta turismoari ezaio axolako hau diktadura baden edo demokrazia baden, ez? Eta hori ondo dakigu, turismoak ez du demokrazia zulartzen, ez? Turismoak egonkortasuna nahi du. Ezaio axola zeinek agintzen duen.
Eta hemendik aurrera zer zaila da esaten.
I believe that and what I expect. But let me just go.
Nik uste duela 3 urte edo gehiago inork ez duela iraultza espero. Ez nik neuk ez eta beste inork ere. Inork ez duen espero iraultzaren gandik horren beste onura jasoko genituenik eta bide demokratikoan izango ginenik. Eta zentzu berean inork ez duen estatu kolpe bat espero. Dakidana da beraz ezin da ezakedala ezer espero azken 3 urte hauetan ezer espero ezin izango dan modu berea.
I can't expect something as I couldn't expect anything throughout the last 3 years.
Ja oso zaila da jakitea ze. Iaz, momentu honetan, pentsatzen ari ginen, Mursik hainbat hilabete agintean egon ostean, anaia musulmanak boterean denbora asko egongo zirela, eta, islamistek agindutako etapa berri batean geundela, beraz oso zaila da. Nik uste dut, Egipton, egiptoarrak orain asko aldatzen dute iritziz, eta haien pazientzia ez da lehengoa bezalakoa. Orduan, egia da, orain Al-Sisi demagun lider berria dela, eta egiptoar askok biziki maite dutela, ez? Zerbait esatearren. Baina hemendik hilabete batera egoera ekonomikoak hobera egiten ez badu, Al-Sisiren kontrako protestak ikusiko ditugula uste dute, ziur nago, esango nuke. Egoera politikoak hobera egiten ez badu, eh?
Egonkortasuna izango da gakoa datozen hilabeteetan, Egipton lan egiten duen kazetari euskaldunaren iritziz.
Osa, gaur egun kalean ez duzu demokraziaren aldeko aldarrikapenik entzuten. Jendeak egonkortasuna nahi du. Egonkortasuna eta ogia, ez? Azkenean dirua. Hau da, haien egoera ekonomikoa hobetzea. Jendeak esperantza asko jarri du Al-Sisirengan, baina Al-Sisik ezingo du mirakolurik egin. Orduan, nik uste dut egoerak hemendik urtebetera hobera egiten ez baldin badu, bere kontrare altxatuko direla Egiptoarrak.
I can't tell you what's going to happen next.
Ezin dizut esan zer gertatuko den ondoren, ez dut uste inork egin dezakenik, baina dakidana zera da. Milioika pertsonak kaleak hartu dituztela 9 hilabetez kolpeaz geroztik. Eta kolpearen aurretik bi urtez milioika pertsonek kale hartu zutela giza eskubideak eskatuz. Justizia soziala eta ogia askatasuna eta duintasuna eskatuz. Jende guzti hori gehiengoa kalere irteten ari da berriz ere eta ez dute amore emango euren helburuak lortu arte.
To give up until they reach their aim.
Egunotan asko kezaten dutena da esperantza gazteengan dagoela, ez? Berriz ere gazteengan, bai erreferendumean, bai irautzaren 3. urtemugan argi ikusi delako gazteak ez direla kalera atera. Horrek ez du esan nahi Egiptoko gazte guztiak militarren kontra daudenik edo anaia musulmanen alde daudenik, baina nolabait adierazi dezake pixka bat arduratuta daudela eta ez daudela ez bate batzuekin ez besteekin derrokatzeko prest.
Youth and students have been always the main core of any revolution.
Gazteak eta ikasleak edozein iraultzaren muinak izan dira historian zehar. Guztiek jakin dezatela Egiptoko ikasleak iraunkorrak eta ausartak direla eta iraultzaren aldeko lanean jarraituko dutela. Eta kontuan hartuko dituztela erailak izan diren kideak. Justizia eta askatasuna lortuko dituztela eta justizia egingo dutela euren kidentzat eta kartzelan dauden milaka egiptoarrentzat. Eta estatu kolpe honetako gerra kriminal denak epaituko dituztela. Ez buruzagi militarrak bakarrik, buruzagi guztiak. Guztiak eramango dituzte epaitegian aurrera, lehenago edo beranduago.
Egiptotik munduaren beste muturrera joko dugu orain. Duela aste pare bat topatu zuten Gregorio Jimenez kazetari mexikarraren gorpua. Beste bi gorpurekin batera zegoen hobi batean lurperatuta. Desagertu eta handik egun batzuetara hilda aurkitzen den enegarren kazetaria da Mexikon. Gaiari buruz hitz egiteko gurekin dugu gaur Marcela Turati kazetari eta giza eskubideen aldeko aktivista. Marcela Turati, gracias por estar con nosotros en Mundurama. Hace 2 semanas que se encontró el cuerpo sin vida de Gregorio Jiménez, el último de la larga lista de periodistas asesinados en México. Su cuerpo fue hallado junto a otros 2 cuerpos. ¿Por qué y quién lo mató?
Mira, Gregorio Jiménez fue secuestrado en Veracruz. Lo secuestraron el 7 de febrero. Y lo encontraron las autoridades una semana después de muchas movilizaciones de periodistas de todo el país y también del extranjero. Lo que la autoridad dice, lo que dicen en Veracruz, es que lo asesinaron por un pleito de vecinos, ¿no? Porque se peleó con una vecina y que la vecina lo mandó matar. El sur de Veracruz es una zona muy peligrosa, en caso de todo el estado de Veracruz, y es una zona controlada ahí precisamente por un cártel de los Zetas. Lo que luego se presentó a la prensa es que esta señora contrató a unos vecinos a través de un familiar, y unos de ellos tenían vínculos ciertamente con los Zetas, ¿no? Lo que los periodistas decimos, periodistas que hicimos una misión, que hicimos movilizaciones, que hicimos una marcha y que hicimos una misión a Veracruz para investigar, fue que no se tomó en cuenta las notas periodísticas de Gregorio para como causa de su asesinato, solo el supuesto pleito entre vecinos. Y no se toma en contexto de la zona, en una zona donde hay muchos secuestros y donde era un reportero que era de los pocos. En esa zona era él, solo él mandaba sobre los secuestros de la zona, y que todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Y también, pues como que por arte de magia, de repente encuentran a los presuntos culpables siempre. Y se ha dicho, ellos han dicho que fueron torturados para confesar o para decir que ellos fueron. Entonces, bueno, todo eso nos hace sospechar. Y bueno, y también te pongo en contexto, Veracruz es el estado donde más peligro hay para ejercer el periodismo. En solo tres años y medio que lleva el gobierno actual de Veracruz, ha habido 10 periodistas asesinados, sumando a Gregorio, y 4 desaparecidos. Entonces, es un estado donde se ha permitido el asesinato de periodistas, y donde la constante es que que siempre se dice, bueno, que a los periodistas los mataron porque fue el amante, porque fue que los querían robar, y los casos más terribles siempre quieren resolverlos así. Entonces, por eso esta vez los peritos dijimos, no les creemos, vamos a ir a investigar.
Precisamente en México sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para ser periodista, según los parámetros de la ONU. Más de 70 periodistas han sido asesinados en el país en estos últimos 12 años.
Pues los índices de México, a veces sale como el más peligroso, a veces sale después de Irak, a veces sale en otros países, ¿no? O sea, pero México está siempre entre los primeros, ¿no? Por lo menos el primero, sí, de toda América, el más peligroso para reportear, ciertamente, sí es México. Y también hay zonas... donde la batalla ya está perdida, donde ganó el silencio, donde los narcotraficantes son los que mandan, donde los gobernantes corruptos no permiten que se publiquen cosas, y uno no sabe ni siquiera cuánta gente fue asesinada el día de ayer. Uno no sabe las balaceras en este momento, dónde están ocurriendo, porque está controlada esa información. Entonces, hay estados del país que nos salen como los más peligrosos para ejercer el periodismo, pero los periodistas, cada vez que se atreven a publicar algo que incomoda a alguien, bueno, pues sufren amenazas, son secuestrados varias horas, son torturados, algunos son desaparecidos, y hay muchos periodistas desplazados. Ese es otro fenómeno que estamos viendo ahí, y hay otros refugiados en Estados Unidos, en Canadá, y varios en España.
He leído en internet unas declaraciones tuyas que me han impactado mucho. Dijiste el año pasado que los propietarios de varios medios de comunicación no se toman en serio esta cuestión y consideran la muerte como un riesgo laboral del reportero.
Ah, sí. Nosotros acá en México decimos que estamos entre varios fuegos. O sea, estamos entre el fuego del crimen organizado, entre el fuego del Estado, de los gobernantes, estos corruptos, silenciadores, y también entre el de nuestras redacciones. En este caso, por ejemplo, volviendo al caso de Gregorio Jiménez, era un reportero que le pagaban por nota 2 centavos de dólar, ¿no? Que con eso, bueno, no, eso te pone más en riesgo, que no tenía derechos laborales, no estaba contratado como ningún reportero en esa zona, no tenía ningún tipo de seguridad social. Y sabemos, o sea, que de repente algunas empresas mandan a los reporteros a cubrir lugares peligrosísimos y los mandan sin crédito para el celular, sin dinero, sin viáticos para poderse mover, cosas así básicas. Y de repente estamos buscando periodistas que nos dicen que desaparecieron en una zona y pues resultó que era una tontería eso, que no tenía dinero para comunicarse, ¿no? Que no tenía dinero para salir de la zona, una zona narco, donde pues, es muy peligroso estar y que fueron a investigar algo. Y cuando matan o a periodistas o cuando los amenazan, nos ha tocado, yo trabajo en una organización también que se llama Periodistas de a Pie, somos periodistas que solidariamente ayudamos a otros periodistas, pero seguimos trabajando en una revista, en la revista Proceso. Nos enteramos de que cuando amenazan a algunos periodistas, lo que hacen sus jefes es correrlos para que no les den problemas. Correrlos porque ya pasaron a ser sospechosos, porque si seguramente te amenazaron es que en algo malo andabas, ¿no? Entonces es esta sospecha, este asunto de la ganancia publicitaria, con el gobierno de Veracruz, por ejemplo, cuando asesinaron a Gregorio o cuando lo tenían secuestrado, los reporteros empezaron a marchar, ¿no?, para pedir su liberación, porque pensábamos pues, que estaba vivo, y en varios medios de comunicación amenazaron a los reporteros a que regresaran a las redacciones, porque si no el gobierno se iba a enojar, que no hiciera ningún tipo de protesta, porque si no el gobierno se iba a enojar y no iba a firmar convenios publicitarios, porque en México la publicidad generalmente viene del gobierno, y eso es súper riesgoso, ¿no? O sea, el gobierno local y el gobierno federal decide a quién castiga, a qué medio no le gusta y le quita publicidad, y a quién sí premia, ¿no?, a sus amigos, y todo eso es un círculo perverso. Entonces, no hay ningún tipo de solidaridad de los directivos con sus reporteros. Y eso es gravísimo. Hay un dueño de un medio muy importante en México que al ser amenazado pues se fue con toda su familia y sus perros y sus empleadas domésticas, todo a vivir a Estados Unidos, y lo anunció, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y sus reporteros qué, no? Ahí es quien los va a cuidar. Y así, así es, así se han portado la mayoría de los medios, de los dueños, que no han hecho protocolos de seguridad, que no se toman en serio el asunto de, no sé, de que sus reporteros conozcan pues, ¿no?, cosas básicas para entrar y salir a zonas seguras, métodos en las redacciones, pues para si hay una emergencia, reaccionen en la redacción. No hay medios seguros, ¿no? Internet seguro, correos seguros. Entonces, llevamos años en esto, desde el sexenio pasado, y pues parecería que no hemos aprendido gran cosa en México, ¿no?
Has mencionado varias veces al gobierno. El anterior presidente, Calderón, empezó lo que se llamó la guerra contra el narco. Se ha utilizado al ejército para combatir al narco. Según varias fuentes, esta guerra ya se habría llevado por delante la vida de entre 60.000 y 150.000 personas.
Sí, bueno, de hecho, ese es el tema que yo cubro para la revista Proceso, ¿no? O sea, es el tema de las víctimas de la violencia. Sí, lo que ha ocurrido en México estos años es terrible. Y no solo, bueno, es la cuestión de estos asesinatos. Porque al declararse la guerra al narcotráfico fue como que salieron del closet todos los que estaban armados y de repente había balaceras en muchas calles, en muchas ciudades, en plena ciudad se mataban ejércitos, sicarios o de diferentes bandos de narcotraficantes y entonces pues el país entero, ¿no? O sea, en muchas zonas se convirtió en una balacera. Murió, obviamente, o sea, hubo muchos muchas personas asesinadas y no sabemos de su circunstancia, ¿no? Nos las presentaron muchas veces como que eran sicarios muertos en combates. Después supimos que no, que había familias que habían pasado por un retén que no vieron y que los habían acribillado, que había unos estudiantes que estaban saliendo de su universidad en Monterrey y que los acribillaron y les sembraron armas para que, pues, para el ejército quitarse la responsabilidad. Y que las balaceras para atrapar a algún narcotraficante generaron mucho más violencia en algunos lugares. Y fue como no planear, o sea, fue como ir y mandar y pelearse a balazos, como si esto se ganara a balazos. O sea, es una guerra disque contra el narcotráfico. Y parecía, es una disputa territorial lo que se estaba viviendo, ¿no? O sea, lo que se dio luz verde. Y bueno, en algunas zonas también no... Ya no hay violencia, ¿no? Se paró, pero eso no significa que sean zonas en paz. Hay zonas enteras, pues, que están controladas por grupos del narcotráfico. Y esto es muy grave. Otro de los grandes problemas es los desaparecidos. Tenemos por lo menos una lista de 27.000 personas desaparecidas el sexenio pasado y no hemos sumado las que van este año y medio, porque sigue desapareciendo mucha gente. También hay desplazados. Hay un cálculo. Cálculo, bueno, más moderado, de 180 mil, hay otro cálculo de más de 1 millón de personas desplazadas por causas de la violencia. Y no hemos contado aún los huérfanos, las viudas, no hemos contado los heridos. Nos falta como hacer todo eso para saber a quién hay que atender, cómo hay que atenderlos, qué hay que hacer y ver pues cómo se reconstruye este tejido social, ¿no? que está roto.
Has mencionado que parte de México está controlado por el narco. Precisamente se ha llegado a decir que México va de camino a convertirse en un estado fallido donde el poder institucional rivaliza con poderes fácticos de origen criminal y la corrupción llega a cotas tremendas con policías incluso que llegan a pasarse al otro bando.
De hecho, eso fue uno de los grandes problemas y fue parte de la estrategia de Calderón. O sea, al desconfiar de muchas de las policías locales, se mandó al ejército a las calles para desarmar a las policías locales, ¿no? Porque muchas veces el ejército o la marina o la policía federal se peleaban, ¿no? Se enfrentaban en cualquier calle, en cualquier lugar, se enfrentaban con criminales o a veces se enfrentaban con quien fuera, ¿no? O sea, a veces pues nada más empezaba la balacera así, sin, ¿sabes? Y te digo, murió, ha muerto gente inocente, y gente que no, Y a veces las mismas policías municipales fueron las que ayudaron a huir a narcotraficantes o bloquearon el paso del ejército. Eso pasó muchas veces en muchas ciudades, ¿no? También al desactivar a la policía local se rompieron los equilibrios y la delincuencia, no sé, fue muy notorio en diferentes ciudades a donde mandaron esta operación conjunta de militares, ¿no? Y fuerzas armadas, pues que se rompieron los equilibrios y entonces llegaba detrás del ejército y detrás de estos que venían dizque a poner el orden, otro grupo delictivo a combatir y a pelear por esa zona, ¿no? Por esa plaza. Entonces por eso fue parte de todo esto que estamos viendo, de todo este caos. Y sí, muchas zonas son zonas perdidas. Hay un lugar, por ejemplo, que se llama Tamaulipas, que está al norte de Veracruz, junto a Texas, junto a McAllen, ¿no? A Brownsville, a Nuevo Laredo. Y todo ese estado, por ejemplo, es un estado perdido, es un estado donde se sabe que controla el narcotráfico, aunque no lo quieren mencionar el gobierno, bueno, no hace nada, ¿no? Ahí hay muchas personas desaparecidas, ahí no se la prensa no publica, no puede publicar nada de los grupos criminales, no puede publicar nada de los asesinatos que ha habido, ni de las balaceras, ni nada. Y hay, es notoria la presencia de hombres armados en camionetas recorriendo el estado, ¿no? Ahí ha habido zonas de masacres, ahí fue la masacre de los 72 migrantes del 2010, hay zonas, se han encontrado fosas comunes, unas con 200 cadáveres, pueblos enteros desplazados porque llegaron narcotraficantes a quedarse con ellos. Los periodistas no podemos entrar a esa zona, ¿no? Y es de estas zonas que no aparecen como de las más peligrosas, pero pues hay un, sabemos todos que ahí no podemos ir, ¿no? Y sabemos el control del narcotráfico, que ni siquiera la Procuraduría General de la República, o sea, la Fiscalía, no puede meterse a investigar lugares donde, según esto, hay fosas o donde es una zona donde secuestran todo el tiempo migrantes. Y pues no hay ley. Y hay, uno ve periodistas que han entrado y que ven camionetas, hileras de camionetas con hombres armados, e incluso tienen en las camionetas pintado el distintivo que menciona de qué cártel son, ¿no? O sea, es como el colmo ya, que tienen ahí el distintivo si son del cártel del Golfo o si son de los Zetas. Y bueno, y todo eso pues es una simulación de que ahí se gobierna, de que todo está bien, pero pues ahí están extorsionados los empresarios, los narcotraficantes controlan la industria del pollo, de la carne, y controlan, pues controlan una universidad. Bueno, son historias que realmente nosotros no nos creemos, que parecen que son de otro planeta, pero ocurren y son historias de horror que ocurren ahí, ¿no?
Cambiando un poco de tema, se suele centrar la situación en México como una guerra contra el narcotráfico que cruza el país en dirección hacia Estados Unidos. Sin embargo, en estratos oficiales, por lo menos, no se habla de la misma forma sobre el tráfico de armas que pasa de Estados Unidos hacia México, ni se arma una guerra contra el tráfico de armas en Estados Unidos. Sin esas armas, los carteles no podrían tener ese control sobre los territorios y las vidas de tantos ciudadanos.
Sí, el problema de las armas, de tenerlas tan cerca, de que sean tan fácil de comprar en Estados Unidos, que ya vimos, ¿no? Ya hemos visto que cualquier adolescente, cualquier persona, se puede hacer de un arma, que no hay pocos, no hay controles y que pues en Estados Unidos no han puesto en orden, ¿no? O sea, como esa, que para ellos es un derecho usar un arma, tener un arma, y bueno, todas las masacres que hay en las escuelas. Y sí, esas armas llegan a México, ¿no? También aquí hay un problema del que hablamos poco, pero es que también México debería de frenar el ingreso de esas armas, ¿no? O sea, en México no se decomisan las aduanas, en los pasos fronterizos, son de risa las armas ilegales que los aduanales han detenido, ¿no? En algunos eran que en Juárez, ¿no? 16 pistolas en un año, ¿no? Que es una tontería. Entonces, bueno, aquí también es de doble filo, ¿no? O sea, es Estados Unidos que no ha hecho su parte y México también que no ha hecho la suya y que permite, es muy fácil en México comprar un arma. Se ha permitido y ha sido, pues sí, parte de todo esto de que cualquiera, que jovencitos de 11 años, 12 años, estén armados en algunos territorios, ¿no?
Nos estamos quedando ya sin tiempo. No sé si querrías añadir algo más antes de acabar.
Pues que estén, primero, muchas gracias por este espacio, pues que estén pendientes, ¿no? De México, se habla ahorita poco de la violencia y como una, se quiere pintar que el país está bien, que el país ya se mejoró, que la violencia ya pasó, pero hay mucho dolor. Sigue habiendo víctimas de la violencia, pero sí parecería que hay un silenciamiento, una estrategia de silenciamiento, y es bueno, que se abran estos espacios y que se hable y que se diga lo que está pasando en México en situación de derechos humanos y lo que está pasando y lo sufriendo mucha gente, ¿no? Entonces, pues gracias. Y también hay que estar pendientes de la situación de los periodistas, cada vez hay más amenazados. Y los asesinatos siguen, las desapariciones siguen, y pues esto no lo podemos permitir.
Pues Marcela Turati, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Mundurama y mucho ánimo con tu trabajo.
Ok, perfecto, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Saioa amaitzeko Turkiara begira jarriko gara. Bertako gobernuak lurraldetik YouTubera sartzea debekatu du gaur arratsaldean bertan. Egun batzuk lehenago Twitter sare sozialeko sarbidea itxi zuen Tayyip Erdogan lehen ministroaren gobernuak. Jokabide honen zergatiak ulertze aldera, gurekin dugu Jan Seven, Turkiako alderdi komunistaren nazioarteko taldeko kidea. Jan Seven, militante del Partido Comunista de Turquía y del sector internacional, gracias por estar con nosotros en Mundurama.
Gracias a ustedes.
En estos momentos no se puede entrar a Twitter desde Turquía. De hecho, podríamos decir que el acceso a Twitter desde Turquía, país que aspira a entrar en la Unión Europea, está en las mismas condiciones que China.
Ahora hoy, a partir de hoy, creo que ya se puede, porque un tribunal ha decidido cesar la prohibición, pero sí, durante unos días no se ha podido acceder supuestamente al Twitter desde Turquía, aunque al parecer los únicos que no han podido acceder han sido el primer ministro y ministros del gobierno, porque el resto, cambiando los DNS y usando programas, han podido de todas maneras. De hecho, muy posiblemente la primera noche de la prohibición haya sido una de las noches más, digamos, ocupadas del Twitter desde Turquía.
Esta no es la primera medida represiva, sin embargo, que toma el gobierno del primer ministro Tayyip Erdogan. De hecho, podríamos incluso decir que ha sido una constante en su mandato. ¿Podrías ponernos ejemplos?
Claro, porque podríamos ver esto como cualquier otro método de represión suya, como los últimos intentos de un dictador que se está cayendo. Porque a partir de la resistencia de junio, estamos viendo cómo el pueblo ha conseguido, cómo está consiguiendo, de hecho, derrotar al gobierno de Erdogan y al gobierno de AKP. A lo largo de su mandato hay una lista muy larga de la represión que ha habido en Turquía. Podemos hablar incluso de lo más reciente. Ayer, por ejemplo, en Diyarbakır, en la ciudad kurda de Diyarbakır, después de un mitin, la policía ha disparado con una cápsula de gas en la cabeza de otro niño más de 10 años y el niño ha sido hospitalizado. Y antes de eso, Berkin Elvan se ha muerto, un niño de 14 años, tras estar en coma durante casi 300 días, se ha muerto por una cápsula de gas también en Estambul. Y después de la muerte del chico, su madre había dicho que a su hijo no se lo había llevado Dios, sino lo había asesinado Erdogan. Y el primer ministro, en el mitin de su partido, ha hecho que sus seguidores abuchearan la madre que está en luto. Estamos tratando con un primer ministro, o un dictador, mejor dicho, que está siendo más agresivo que nunca hacia el pueblo.
Cambiando un poco de tema, últimamente ha habido varios casos de corrupción que han salpicado al AKP y al, digamos, establishment político actual, surgido a la vera de Erdogan. Desde ministros, hijos de ministros, pasando incluso por el propio Erdogan, que según se escucha en una grabación, le habría explicado a su hijo cómo sacar una gran cantidad de dinero del país de forma fraudulenta. ¿Podrías contarnos un poco estos casos y los efectos que podrían estar teniendo sobre la sociedad?
Sí, han salido grabaciones de voz de casos de corrupción que incluyen a hijos de ministros, el hijo del mismo primer ministro o directamente Erdogan, y también hombres de negocios cercanos a Erdogan. Y en uno de los más impactantes sale el primer ministro hablando con su hijo de cómo deshacerse del dinero que tiene en su casa, que tras deshacerse del todo, donde el hijo dice que ya se ha librado de casi todo el dinero, le quedaban aún 30 millones de euros en su casa. Y esto es Estas grabaciones de voz están siendo publicados por medios cercanos a una comunidad religiosa, una secta religiosa, cuyo líder vive en los Estados Unidos, y han estado gobernando junto al AKP durante todo su mandato. Y ahora, tras ver cómo se está cayendo el gobierno turco, digamos que están abandonando el barco que se está hundiendo y buscando maneras de quedarse junto al gobierno, al próximo gobierno por lo menos. Y también podemos decir que esta secta ha sido como una herramienta del imperialismo norteamericano dentro de las relaciones de poder en Turquía.
¿Podrías darnos el nombre de esa secta?
Sí, se le conoce por la comunidad Gülen, porque el líder de la secta se llama Fethullah Gülen, que es un imán que vive en los Estados Unidos, en Pensilvania.
Ha habido muchas protestas respecto a los casos de corrupción, aunque esta vez no han alcanzado ni de lejos la dimensión o la notoriedad de las protestas del año pasado.
Bueno, porque, como he dicho, que las grabaciones están siendo publicadas por la secta, y ahora tenemos las elecciones esta semana en Turquía, las elecciones municipales, y el problema es que con estas grabaciones hay un intento de parte de la burguesía turca, tanto como el imperialismo americano y la secta, que es una herramienta suya, de poner al pueblo otra vez al asiento de espectador en vez de un actor, digamos. Pero tampoco el pueblo, digamos, que se está comiendo esto. Siguen habiendo protestas, siguen habiendo casos, pero más que nada lo más importante es que hay que saber que el gobierno no se está derrumbando porque hayan salido a luz estos casos de corrupción en particular, porque hay un gobierno de uno agarre de donde lo agarre, está saliendo suciedad, está saliendo represión, está saliendo corrupción de todas partes. Entonces, lo importante es tener en cuenta que el que derrumbó y el que está derrumbando al gobierno, porque Erdogan, ahora el gobierno de Erdogan es como un muerto. Lo que pasa es que aún no lo han enterrado. Y el gobierno de Erdogan ya no puede mandar en Turquía, ya no puede administrar, ya no tiene el mandato. Simplemente está haciendo guerra contra el pueblo. De hecho, incluso está intentando hacer guerra contra Siria. Pero bueno, ahora se están acercando las elecciones y al parecer la gente se está esperando las elecciones también un poco. Que también es normal. También es normal que no siempre todas las protestas puedan ser tan grandes como ha sido en junio del año pasado, porque estamos hablando de casi 10 millones de personas protestando. Eso no se puede hacer cada vez o a lo largo del año.
Erdogan, hablemos ahora de las elecciones. Se enfrenta este año a dos convocatorias electorales, una este mismo domingo en las elecciones municipales y otra en agosto con las elecciones presidenciales. También habrá unas elecciones generales en 2015.
Sí. Bueno, lo que hay que ver, un poco independientemente de esta pregunta, es que hay que ver que el problema de Turquía, el asunto ahora mismo, no es que teníamos un primer ministro que se ha vuelto loco de repente. Esto no es el asunto. El asunto que es el gobierno de Erdogan es un gobierno con carácter neoliberal. Es un gobierno represor. Es un gobierno submandato. Es un submandado del imperialismo norteamericano. Y es un gobierno burgués. Esto es el problema de Turquía. Y llegando a las elecciones, pase lo que pase en las elecciones, nosotros sabemos que Erdogan ya no tiene el poder en Turquía, no tiene el poder político, está siendo incapaz de administrar, está siendo incapaz de gobernar. Turquía tiene una crisis digamos, de una crisis gubernamental, porque no está pudiendo gobernar. Está haciendo una guerra constante contra el pueblo, incluso contra los niños del país. O sea, es increíble. Pero las elecciones seguramente pasarán con cierta tensión, porque el gobierno de Erdogan antes de las elecciones intentó hacer una confrontación dentro del pueblo, que después del asesinato del niño de 14 años, Berkin Elvan, han habido millones de personas en el funeral del niño y la policía ha cargado contra la gente que estaba en el funeral. Cosa que los vascos conocéis bastante bien, cómo se atacan a los funerales. Y después, en la noche del funeral, han ido gente cercana al gobierno, gente, bandas armadas, al barrio de donde era el chico, donde está la casa de la familia del chico que se ha muerto, y han habido enfrentamientos y se ha muerto un joven que era pro AKP. El gobierno ha intentado sacar de ahí un enfrentamiento interno en el país y no ha funcionado, porque incluso los sectores de la derecha se han negado a meterse en una confrontación de esta manera. Y después lo que hemos visto hace unos días, creo que anteayer, si no me equivoco, un avión militar sirio ha sido atacado por aviones militares turcos. Entonces hubo ahí un intento de guerra contra Siria también. Podemos decir que el dictador está utilizando todas las fuerzas que tiene para crear lo más tensión posible antes de las elecciones, y estamos esperando cualquier tipo de provocación de su parte. De hecho, ahora que él está haciendo campaña electoral, va de ciudad en ciudad, y en cada ciudad que él ha llegado esta semana ha sido en Kocaeli, en Çanakkale, ha sido en Edirne. En las ciudades donde él llega, la policía, antes de la llegada de Erdogan, de forma totalmente ilegal, ha entrado a las sedes del Partido Comunista de Turquía y ha detenido a todos nuestros camaradas que se encontraban dentro. O sea que estamos viendo las elecciones en una situación bastante tensa. Y ya sabemos que el Erdogan ni siquiera respeta sus propias leyes.
Parece claro que esta toma de posición tan radical tiene algo que ver con las elecciones. Es decir, no es lógico pensar que ante los casos de corrupción que están aflorando haya preferido dirigir la atención de su electorado potencial hacia el caso de cerrar Twitter y las demás medidas represivas que puede que en ese sector del electorado que él busca no le afecten de forma negativa, y alejar el foco de los casos de corrupción que puede que sí le afectarán negativamente entre sus votantes potenciales.
Sí, posiblemente, podría ser, pero también su discurso sobre los casos de corrupción es que todo es un montaje. Dice que las grabaciones son montajes, son producidas, son imaginarias. Y también podemos decir que es Nazım Hikmet, el poeta turco, cuando hablaba de Menderes, que es uno de los ídolos de Erdogan, decía: Menderes tiene miedo, no se parece a ningún miedo el miedo del que vendió a su patria, del que vendió a su pueblo. Él tiene miedo porque sabe que el AKP y él no son cualquier gobierno que ha pasado a lo largo del país. El gobierno de AKP en Turquía hizo un cambio de régimen. Estamos viendo, podríamos decir inoficialmente, la Segunda República. Ya la Primera República de los 20 no existe. Eran un partido que vinieron con una misión y por una parte han cumplido su misión. Y ellos no son cualquier gobierno que podría perder en las elecciones irse a la oposición tranquilamente. No. Y sobre todo después de la cantidad de crímenes contra la humanidad, tanto en Turquía como en Siria, que ha cometido el gobierno turco, el gobierno de Erdogan, no puede estar en la oposición, sino tiene que estar preso. Yo creo que el miedo que él tiene es esto también, porque AKP no tiene un carácter, no es un gobierno que podría acabar en la oposición.
En ese sentido, mirando al futuro, con la perspectiva de las siguientes elecciones generales, ¿cuál crees que puede ser el futuro de Turquía? Porque, como has dicho, no puede ser un simple cambio de gobierno, sino que debe de haber una especie de transición o una especie de cambio significativo.
Bueno, estamos viendo como el Partido Socialdemócrata, un partido de, supuestamente de centro-izquierda, que cada día más es centro-derecha, está pactando inoficialmente con la secta Gülen, por ejemplo. Estamos viendo cómo ahora en las elecciones municipales tienen candidatos de derechas. Por ejemplo, en la ciudad muy importante de Antakya, que es frontera con Siria, que es una ciudad de izquierdas, han sacado un candidato que antiguamente era de la AKP. En la capital, en Ankara, han sacado un candidato que antiguamente era del partido MHP, que es el Partido de Acción Nacionalista, que es un partido de ultraderecha, Partido Nacionalista Turco. Y estamos en Istambul, han sacado un candidato que cuando estábamos viviendo los días de la resistencia de junio en Taksim, este señor se encontraba en las Olimpiadas Lingüísticas Turca, organizado por la secta de Gülen. O sea que estamos viendo cómo el Partido Socialdemócrata, el YGP, el Partido Popular Republicano, está intentando llegar a ser el nuevo gobierno del régimen de AKP, buscando una transición como si nada. Y ahí lo importante es no tener una transición, tener una ruptura. Porque saliendo de un gobierno como este, una transición querrá decir que el cambio de régimen que ha hecho AKP se quede como ellos lo han construido tal cual. Y desde el punto de vista de la clase obrera y de masas populares, trabajadores, mujeres, en Turquía, esto no cambiará mucho. O sea, entre el alcalde de Istambul de ahora de AKP y el candidato del Partido Socialdemócrata, Partido Republicano, la única diferencia es un vaso de aguardiente. Entonces, lo que hay que hacer es organizar y organizar el pueblo. El pueblo tiene que estar organizado. Ahí tenemos un deber muy importante, no solo los comunistas, sino todos los sectores socialistas, izquierdistas, progresistas del país, de organizarnos y organizar el pueblo para que en el futuro no se repita un gobierno como este. Porque es un momento histórico en Turquía donde hay una necesidad más obvia quizás que nunca de izquierda y de un pueblo organizado, de un pueblo unido. Eso es lo que hay que buscar, y porque cualquier tipo de discurso como, bueno, primero tenemos que librarnos de este gobierno, entonces votemos todo a los socialdemócratas. Eso es la historia de todo el mundo. Eso siempre es así. Tenemos que librarnos del Partido Popular. Bueno, a votar todos al Zapatero. Y después, bueno, hay que librarnos del Zapatero. Bueno, a Rajoy. Ah, no, bueno, ahora. Entonces es eso. Lo que hay que hacer es una ruptura. no una transición.
Muy bien, pues Jan Seven, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Mundurama y hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hauxe izan da guztia gaurkoz, gurekin harremanetan jartzeko, bidali mezu bat mundurama@infozazpi.com elbidera, edo jarraitu gaitzazu Twitterren @mundurama da saioaren kontua. Saioa berrez entzuna ibaduzu, edo osorik entzuteko aukerarik izan ezpaduzu, mundurama.comen aurkituko duzu, orain arteko gainontzeko saio, elkarrezketa, erreportaje eta gainerako guztiarekin. Besterik gabe, ondo izan eta hurrengo saioa arte.